Bienvenidos a Sactas, soy Andrés Rascón, arroba metilado en redes, y hoy os traigo algo de lo que, bueno, pues ya hablé hace no mucho en Desgranando Ciencia, pero quería pararme pues, con un poquito más de detenimiento. Hoy vamos a charlar sobre cómo la historia desmiente bulos sobre la seguridad alimentaria de la actualidad. Pues ahora en la actualidad disfrutamos de los alimentos más seguros de la historia, pero bueno, esto no quita que mucha gente e incluso medios de comunicación masivos se hagan eco de bulos e historias varias para meter miedo a la gente de una manera un poco absurda y no sé si incluso tendenciosa. Así que he comenzado por recopilar algunos titulares que he ido encontrando en prensa digital y que bueno, que no tienen desperdicio alguno. No voy a decir de dónde son, porque no merecen darle publicidad. Sí os diré que son periódicos o sitios de noticias bastante potentes con muchas visitas. Y bueno, si tenéis mucha curiosidad, pues con escribir el titular lo vais a tener. También me podéis preguntar por Twitter, arroba metilado. Los plaguicidas, el horror. Aquí tenemos un ejemplo rápido que es totalmente accesible si con simplemente teclear pesticidas, ojo, pesticidas, que no plaguicidas, porque en realidad el término correcto es plaguicidas, pero bueno, tendemos a traducir literal del inglés, así que pesticidas. Bueno, el titular sería: estos son los 12 alimentos con más pesticidas y, ojo, los 15 con menos. ¿Qué leemos aquí? Pues que tenemos alimentos con contaminación por plaguicidas que pueden ser peligrosos para la salud y, ojo, otros que no, así que hínchate a comerlos. Para sorpresa de nadie, el 98% de los alimentos que se analizan por la EFSA o que la EFSA recibe los resultados de los análisis, la EFSA es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, dan negativo por plaguicidas. Es decir, que están por debajo de los límites legales establecidos para ellos y los que dan positivo, que son muy 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 poquitos, no llegan al supermercado. Así que esta preocupación es un poco absurda porque el sistema se encarga de que no tengamos que preocuparnos por todo esto. Y bueno, se vienen cositas. Estas cositas tienen nombre y son los antibióticos. Además que este titular me parece totalmente horrible. El titular es el siguiente. Abro comillas. Carne barata que amenaza nuestra salud. Cierro comillas. Pues, Mari, perdona que te diga, pero ninguna carne llega con antibióticos al supermercado. Siento ser yo el que os cuente que no os vais a curar la infección de garganta comiendo filetes de pollo. Por cierto, antibióticos siempre bajo prescripción médica. Actualmente estamos viviendo una época en la que la resistencia a antibióticos es cada vez mayor en los seres humanos. Yo, pues provocado porque no sabemos gestionar los medicamentos y nos damos unos chutes que sin venir a cuento, ríete tú. Por ejemplo, el de tratar resfriados con antibióticos cuando no corresponde. Cada vez se están teniendo más problemas para eliminar bacterias que causan pues, enfermedades y los antibióticos de nueva generación no están llegando a una velocidad que bueno, nos permita seguir el ritmo. Así que, por favor, id al médico. Pues eso, ¿es necesario utilizar antibióticos en el ganado? Sí, porque como todos los animales, pues enferman. Entonces, ¿qué ocurre? Que se utilizan los antibióticos sobre estos animales. Pero estos animales, después de terminar su tratamiento, pasan una cuarentena en la que, hasta que no se haya eliminado todas las trazas que puede haber en su organismo de este antibiótico, no pasan con el resto del ganado y no entran otra vez en la cadena de alimentación. Es decir, un cerdo, un pollo, un lo que tú quieras, que acaba de terminar un tratamiento antibiótico o que está recibiendo un tratamiento antibiótico, no va a llegar al supermercado. Esta que viene ahora me gusta bastante. Los 10 superalimentos naturales que no pueden faltar en tu alimentación. Natural. ¿Qué es natural? Porque a mí que venga alguien y me lo explique. Lo que tú tienes como natural no tiene nada que ver con lo que tiene por natural una persona con, por ejemplo, 70 años. ¿Por qué? Porque hemos vivido cosas diferentes. ¿Es una manzana natural? Pues teniendo en cuenta que se cultiva. Se añaden plaguicidas para protegerlas durante su crecimiento. Se lavan para eliminar estos plaguicidas que puede haber en la superficie. Se ponen bonitas. Las llevamos al supermercado. Así, grosso modo, ojo, que me estoy saltando 1.300 millones de pasos. Pues natural, natural. Lo que es natural, no lo es mucho. Pero sí lo es. La manzana no estaba ahí y has ido tú a cogerla en mitad del campo, aislada incluso de la contaminación del medio ambiente. El concepto natural ha cambiado. Esta manzana sigue siendo natural. Y no pasa nada. Y mira, los superalimentos que ni voy a entrar porque no existen, no está y no los esperéis. Y ahora viene otra que además está un poco como ahora tema candente. Nunca mejor dicho. Los plátanos de Canarias. O los plátanos de Canarias. Está haciendo un boom total. Hay un bulo corriendo por ahí en el que nos dicen que en las próximas semanas y meses verás cómo los plátanos tienen más pintas de lo normal por efecto de las cenizas del volcán. No los dejes de comprar, solo afecta a la imagen, no al sabor. Hola. La ceniza roza la fruta, eso es cierto. Y el efecto de la ceniza sobre la fruta es como si cogiéramos un papel de lija y le diéramos al plátano. Y por eso hay arañazos. Pero, si bien es cierto que un plátano contaminado con ceniza no va a llegar al supermercado porque hay una serie de parámetros que se deben de cumplir en cuanto a seguridad alimentaria. Si este plátano tiene algún roce por la ceniza, por lo que sea, no pasa absolutamente nada. Además, estos plátanos normalmente cuando se crían pues se meten en bolsas para que estén aislados un poquito de lo que tienen alrededor. Entonces, es normal que haya pintas porque el plátano de por sí las tiene. No es por ningún efecto de ningún tipo de contaminación externa. Es decir, estos plátanos no se van a comercializar si están dañados y mucho menos si tienen algún tipo de contaminante. Así que sí, hay que comprarlos con normalidad y no hay ningún problema, por favor. Además, es que cualquiera que haya tenido un plátano delante sabe perfectamente que esas pintas son lo más natural que te puedas echar a la cara, ya que hemos hablado de lo natural antes. Pero ha sido esto siempre así. Es decir, siempre se nos ha hecho creer que hay mucha inseguridad o ha habido siempre esta inseguridad que tanto parece que tenemos ahora. Entonces, a mí lo que me gustaría hacer es retrotraerme un poquito al pasado y ver pues qué había antes con los alimentos, dónde empezó a mejorar la seguridad y cómo hemos podido llegar a este nivel de seguridad casi total y que encima está en continua revisión, por mucho que bulos y artículos como los de antes se empeñen en hacernos ver lo contrario. Entonces, volviendo al término de antes, al término natural, pues bueno, ¿qué era natural? Según algunas recomendaciones como la paleodieta, que de paleo tiene lo que yo de avión, pero bueno, se denominan paleodieta porque sí. En el paleolítico, por ejemplo, si nos vamos a esa época, la carne se cazaba y se comía tal cual podían, y si había fuego pues se calentaba, si no, pues es lo que hay. Y entonces no había protección contra microorganismos y la infección por bacterias debía ser algo pues bastante común, sin ninguna duda. Natural. De hecho, se cree que durante la recolección de frutas, bayas y demás, se hacía una inspección visual de los alimentos porque intuían que los problemas gastrointestinales que pues estaban relacionados con la ingesta de estos alimentos. Si seguimos avanzando con nuestra máquina del tiempo personal en el tiempo y nos vamos a la Edad Antigua, concretamente al Imperio Romano, la higiene empieza a entrar un poco en juego. Los baños son una convención social donde compartir espacio con las demás personas y esto repercute también en la seguridad alimentaria. A mayor higiene, más seguridad tendremos al manipular los alimentos. Se comía en el interior de estos baños como parte de esta socialización. Lo cual a mí me da un poco de sentimientos encontrados. Si el agua sucia entra en contacto con los alimentos, tenemos un problemilla. Pero sin duda hubo una gran mejoría en la higiene y en la seguridad alimentaria durante esta época. Un gran avance de esta época, si bien ya en Mesopotamia existía, ojo, pero bueno, fue la implantación de canalizaciones para agua sucia y para aguas limpias, así como el uso de letrinas y demás que evitaba que todo entrara en contacto con todo. Cuanto más lejos tengamos estas cosas con la comida, pues muchísimo mejor. Pequeño recordatorio de, por favor, lavaos las manos después de ir al baño, a ver si, aunque sea esto, pues lo vamos sacando en claro de la pandemia, porque luego encontramos fecalis en la famosa tarta de Ikea y nos echamos la mano a la cabeza, pero ahora vamos al baño y no nos lavamos las manitas. Amiga, date cuenta. Total. Que bueno, que se empezó a hacer una inspección, entre comillas, oficial de los alimentos que se ponían a la venta. Esto lo hacían funcionarios que se encargaban también de recoger los impuestos a esta comida. Además, ya no se mataban animales de manera aleatoria, sino que se arregló y había que matar siguiendo un procedimiento. Nada mal para empezar a tener una seguridad alimentaria inicial. Pero vamos, que aquí la seguridad alimentaria era más un voy a recolectar dinerito, que es lo que a mí me interesa, y le doy un vistacillo por encima y tiré que te va. Pero no es oro todo lo que reluce. Hay una pintura que se llama El banquete de Cleopatra, en la que podemos ver cómo primero prueban su comida porque, amiga, date cuenta, podías morir envenenada y eso está muy feo. Se instauró entre la clase alta la figura de Lalitus, que fue un famoso señor que metió la patita en su trabajo, o no, y el emperador Claudio dobló servilleta envenenado por la comida. Arsénico y cianuro eran algunos de los tóxicos utilizados para este fin. Eso no puede ocurrir actualmente, al menos en la industria alimentaria. Hay un control total sobre qué persona entra en la planta y qué lleva encima. Además de que deben ir vestidos según sea necesario para no contaminar la comida. El personal que trabaja en la industria de alimentación además está instruido para que si detectan a alguien extraño sea directamente expulsado para evitar que puedan contaminar la comida. Últimamente hubo un caso de unas gafas que aparecieron en una bolsa de patatas y que, bueno, se lo tomaron muy a jijijaja, pero ahí había serios problemas y que había que haberle puesto un poquito de remedio. Sin embargo, teníamos a Canal Sur entrevistándolos, metidos en la fábrica, donde estaban las patatas fritas, sin un mínimo control, ni un traje de seguridad, ni un nada, y hurgando por allí. En fin, da igual. Y bueno, llegó la Edad Media y en esta época pasaron varias cosas. La primera es que había muchas guerras y no ayudaban mucho a lo que viene siendo a la seguridad alimentaria, así que bastante tenía con no morirse. Un problema añadido fue que la higiene se dejó un poquito de lado a pesar de que los baños seguían ahí y que la religión decía que era purificante, pero el tema de canalizaciones y demás para separación de aguas sucias pasó a ser un aguabá y ya os digo yo que el agua no era precisamente limpia. Las plagas se expandían a la vez que la seguridad alimentaria era pues un poquito de aquella manera. Aún así, a mediados finales de la Edad Media, parece que aprendieron la lección y los gremios de carniceros, pescaderos y panaderos se unieron para regular y evitar la adulteración de alimentos. Incluso se llegó a promulgar cómo había que realizar los sacrificios en mataderos públicos. Además, llegaron nuevos alimentos desde América y había que cargar con barcos de grandes cantidades de comida, el ahumado y la salazón empezaron a ser las grandes bazas de conservación de alimentos. En las cocinas adineradas podíamos ver que las carnes seguían dejándose colgadas cerca de otros alimentos frescos y que la disposición no era óptima como para evitar que hubiera contaminación cruzada entre alimentos, sobre todo en el caso de que las carnes se hubieran colgado relativamente frescas y pudiera haber fluidos que llegaran a otros alimentos. Pero bueno, avanzamos un poquito más en el tiempo y entramos en una nueva dinámica. Llega la explosión de tecnología de la industria de la alimentación. François Appert idea la esterilización metiendo alimentos en botes, de lo que ahora llamamos una conserva, y los sometía a alta temperatura, surgiendo la esterilización. Aunque todavía no conocían muy bien el mecanismo de funcionamiento a nivel microbiológico, esto ayuda a Napoleón en su guerra, se hizo que Appert recibiera un premio por su invención. Más o menos por la época surge el primer frigorífico por Jacob Perkin y mejorado por John Gorry, lo cual permitía almacenar alimentos a temperaturas más bajitas y aumentar así su vida útil. Esto ya se sabía porque se había transportado barcos cargados con hielo y alimentos desde hace ya tiempo. Ahora la tecnología pues era algo más útil y eficaz. ¿Y qué sería de la seguridad alimentaria sin la pareja Pasteur? Ojo, no solo Louis Pasteur, sino también su mujer Marie. Esta última un poquito olvidada por la historia. La pareja descubrió e hizo comprender que las bacterias y otros microorganismos eran causa directa de muchísimas enfermedades del hombre, y ahí fue cuando el mundo científico dijo, anda, pues espera que analizamos todo esto y a ver qué tal. A partir de esto surgió la pasteurización, lo cual otorgaba seguridad al alimento, a eliminar cantidades peligrosas de microorganismos y además alargaba la vida útil de los productos. Esta tecnología se sigue utilizando hoy en día de una manera súper extendida. De la combinación de Appert y Pasteur, todo muy francés, surgió la conserva en lata, cuando un familiar de Appert, Nicolas, diseñó un método para conservar la comida metiéndola en latas y esterilizándolas a 100 grados en autoclave. Porque claro, el diseño de la lata, redondo y sin aristas, tiene su sentido, y es el de evitar que se den golpes y se puedan producir microporos que deriven a crecimiento de microorganismos y que pueden derivar también a casos de botulismo, como ocurrió con las primeras latas que se pusieron a circular. La técnica ha avanzado hasta el día de hoy, proporcionando alimentos totalmente seguros y con fechas de caducidad además súper extensas. Muchas veces ha ocurrido en la historia que la adulteración de alimentos se realizaba de manera sistemática. Algo que estuvo hace poco en boca de todos era la adulteración durante la explosión industrial en Reino Unido. Por ejemplo, en el pan empezó a añadir yeso, tiza, lumbre y trozos de huesos de animal triturado para que pesara más y estuviera más blanco. Tú comprabas un pan de kilo y estabas comiendo de todo menos pan, básicamente. Esto provocó pues, problemas gastrointestinales a gran escala y no se sabía muy bien qué estaba pasando en la época. La mostaza también se vio alterada. Para darle el color amarillo, pues no se le ocurrió otra maravillosa idea que la de echar pintura utilizando el cromato de plomo, que es un color amarillo pollo ahí bestia. Delicioso. Y bueno, así no podemos tirar un día entero. Curioso que nadie se parara a investigar qué estaba pasando con los alimentos, y todo por querer sacar más rendimiento económico a todo esto. Actualmente, con la cantidad de controles que hay, es prácticamente imposible que esto ocurra. El caso más reciente que se me está viniendo a mirar a la mente es el de, no sé si os acordaréis, de la leche en polvo adulterada que venía de China, o que estaba en China, creo que de hecho todos los casos fueron en China, si no recuerdo mal, que tenían plástico, estaba mezclado, si era como leche mezclada con plástico, para, en fin, para darle más espesor, cosas así extrañas. Y aquello fue muy sonado y además causó daños a la salud de muchos bebés. En fin, que a ver, que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, pero sí es cierto que el nivel de seguridad alimentaria actual es brutal. La seguridad alimentaria salva vidas. Actualmente tenemos cientos de métodos de conservación y muchísimos controles de seguridad que hacen que todo lo que tenemos en los lineales de los supermercados no presente peligro ninguno para nuestra salud. Ojo, que no me refiero a que todo sea sano, sino que es seguro comerlo y no vas a morir intoxicada ni nada por el estilo. Seguro y sano no son lo mismo. Y bueno, todo esto se puede asociar junto a una mejora en la sanidad y otros factores a una mayor esperanza de vida, porque los alimentos ya de por sí nos producen enfermedades. Para acabar, me gustaría deciros que los alimentos que tenemos en los supermercados son seguros. No vamos a tener niveles peligrosos de plaguicidas, ni vamos a encontrar antibióticos, ni contaminantes. Todo esto siempre está por debajo de los límites permitidos, totalmente controlados, y en un futuro probablemente esto sea más restrictivo de lo que ya es ahora, siempre y cuando los instrumentos de medida y la tecnología no lo permitan. Al final tenemos un factor limitante que es el de la tecnología. Yo no puedo ver algo más allá de lo que la tecnología me esté permitiendo en este momento. Si bien es cierto que los niveles actuales son extremadamente bajos y que no presentan ningún peligro para la salud en este momento. Aún así, todo siempre está en continua revisión y eso es algo bueno. La gente se piensa que, ¡ah, madre mía, mañana me van a prohibir esto, me estaban matando! No, antes no te estaban matando y ahora lo que están haciendo es incluso mejorar tu seguridad. Que es maravilloso porque, sinceramente, en cuanto a avances en tecnología, en métodos de detección y demás, pues bueno, es... De hecho, en mi trabajo, yo trabajo creando métodos para detectar contaminantes en alimentos y cada vez buscamos bajar más el límite y más y más y más a niveles que son ridículamente bajos, la verdad, y que cuesta tantísimo ver en laboratorio que a efectos reales a ti no te van a hacer absolutamente nada. Entonces... Eso, hay que darle un pequeño botito de fe a todo el sector de seguridad alimentaria, que para eso estamos y además siempre buscamos lo mejor para todas las personas. Bueno, y nada más ya por mi parte, que yo creo que ya me he enrollado lo suficiente por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast, no olvidéis compartirlo si podéis, seguidnos en las redes sociales, @metilado y @shaktas. Y nada, cualquier queja, sugerencia, petición, pues mis mensajes están abiertos, me podéis hablar por cualquier red social. Y nada, nos escuchamos en el próximo Shaktas y tened una buena semana. Hasta luego, corazones.